La cuaresma es un tiempo de conversión. No es un tiempo de retoques cosméticos, de cambiar alguna cosilla, de dar una limosna a Dios, sino de revolución, de darse la vuelta. Somos unidad sustancial de alma y cuerpo. Son dos principios que todos podemos reconocer. La corporeidad resulta evidente y la espiritualidad, la dimensión espiritual, no es evidente, pero en cuanto reflexionamos un poco, quedamos en la cuenta de que tenemos autoconciencia, que podemos autodeterminarnos, decidir qué es lo que vamos a hacer. Tenemos un principio que es como una especie de golpe de estado contra la determinación de la materia, eso se llama espíritu. Bien, pues resulta que a pesar de que poseemos estas dos dimensiones, no están perfectamente unidas, o mejor, forman una sola realidad, unidad sustancial, pero cada una tira en una dirección distinta. Y oscilamos entre lo que San Pablo llamaba el hombre carnal, el hombre gobernado por la materia, por el cuerpo, y el hombre espiritual, aquel que en cambio se distingue por su dimensión espiritual, racional y amorosa. Esto es una batalla continua y hay que estar constantemente rectificando, recuperando, y la cuaresma es una invitación a esto. Y el medio más importante para que alma y cuerpo se integren y se lleven bien y vayan de la mano es la mortificación. La mortificación es una espiritualización del cuerpo, es la oración del cuerpo. Por eso en cuaresma se nos invita, entre otras mortificaciones, a ayunar. El ayuno y la abstinencia. El ayuno en cuaresma afecta de manera especial a dos días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Esos dos días se nos pide que hagamos una sola comida, pues seguramente al mediodía, pudiendo tomar algo al principio por la mañana y al final por la noche, sin que estas otras dos tomas no constituyan una segunda comida. Y la abstinencia consiste en no tomar carne, algo que seguramente nos resulta pues un poco fuera de nuestro ámbito cultural. Hoy hay personas que no toman carne de manera sistemática. Es un pequeño sacrificio que en otras épocas de trabajo más manual tendría un sentido pues más físico, pero que hoy lo tiene también de tipo obediencial, de docilidad, de recuerdo de que estamos en un tiempo de penitencia. Y esta abstinencia se nos pide en todos los viernes de Cuaresma. En nuestro momento se distingue por ciertos desórdenes alimenticios que no existían en cambio en otra época, en otra cultura. Hoy padecemos con frecuencia una bulimia, un comer con ansia y pasar en cambio otras temporadas de un ayuno excesivo. O también la anorexia, que es el no comer por tener una autopercepción deformada, pensar que estamos gordos cuando realmente no lo estamos, que estamos sobrados, que tenemos que tener una figura que hemos importado seguramente de las redes, o también la ortorexia, que es no una cierta preocupación o interés, sino una obsesión por comer productos sanos y por seguir unas dietas muy, muy, muy rigurosas. O bien por la comida gourmet, las personas que van olfateando las estrellas Michelin o los lugares donde hay unas comidas pues, especialmente refinadas y caras. Estas enfermedades u otras alimenticias en realidad revelan unas enfermedades de tipo espiritual. No responden a razones estrictamente alimenticias. Y se podrían explicar muy brevemente diciendo que el bienestar de la persona tiene distintas dimensiones y que han de estar todas ellas pues, más o menos satisfechas. La dimensión espiritual, por la que uno se relaciona con Dios, accede a la trascendencia, recibe sentido para vivir, para morir, para lo bueno, para lo malo. Si es cristiano, tiene una relación viva con Cristo. La familia, el cónyuge, los hijos, la familia amplia, donde hay amor, donde hay entrega, donde uno encuentra el sentido fundamental de su vida, da y recibe. El trabajo, que es una dimensión muy importante de la persona, no solo para obtener unos recursos, ni siquiera para influir en la sociedad y aportar al mundo los talentos que uno haya recibido, sino también como autorrealización. El hombre ha sido hecho para trabajar. Es como la manifestación sensible de la imagen de Dios. Los animales no trabajan. Los hombres sí, somos creativos, tenemos iniciativa, somos útiles, servimos a los demás. La relación social, es decir, las amistades, el trato, como un círculo más amplio que el de la familia, que cultivamos a nuestro alrededor. La dimensión cultural, que está pues integrada por el arte, por la lectura, por la política, por la sociología, en fin, todo eso que nos enriquece y que nos satisface tanto las inquietudes interiores de saber, de entender. Y quizá una última dimensión más de tipo corporal, la salud, el descanso, el deporte. Bueno, son por decir algunas seis dimensiones que están integradas en el bienestar. Cuando alguna de ellas falta, y no es nada extraño que falte, una o incluso más de una, la reacción espontánea es compensatoria. Y así, por ejemplo, puede ocurrir que una persona al que le falte la dimensión familiar, en cuyo hogar no exista el cariño, se vuelque en el trabajo. O se vuelque en la dimensión espiritual y se encierre en la parroquia y se ofrezca como voluntario a todo, a lo que se mueve. Es una reacción natural de compensar esa dimensión que falta, reforzando desordenadamente otra. Y en esta línea suele aparecer un hambre que es emocional, que es el hambre físico, el hambre de comer, el deseo de comer, de beber, que en realidad no es hambre de comida o de bebida, es una reacción compensatoria a una dimensión del bienestar que falta. Por eso, ante estos desórdenes afectivos, más que intentar atajarlos en directo, ir contra la anorexia o contra la bulimia o contra la ortorexia o contra ese afán de alimentación gourmet, hemos de reconocer en ellos una dimensión que nos falta del bienestar. Son como alarmas, como luces rojas que se encienden y que nos revelan que algo no está bien en el fondo. Es como la sensibilidad. Si notamos dolor en la mano, no hemos de combatir el dolor, hemos de ver la causa de ese dolor. Si nos estamos quemando, no hemos de evitar el dolor de la quemadura, sino justamente por ese dolor darnos cuenta que tenemos la mano encima del fuego y retirarla. Por eso esos desórdenes alimenticios nos tienen que servir para reconocer qué nos está faltando en la felicidad, en el camino, en el estado del bienestar interior. Bien, algunos consejos, por tanto, para el ayuno en ese tiempo de cuaresma y de cuaresma posmoderna, donde abundan tantos desórdenes alimenticios. Algunos consejos prácticos, algo que están al alcance de todas las fortunas. Y sugiero cuatro. En primer lugar, el respetar las ventanas alimenticias, los momentos en los que vamos a comer. Esto es algo que está muy recomendado y bastante difundido en los ayunos intermitentes, que cada uno se puede diseñar a su medida. Voy a comer en estas franjas de horas y no en estas otras, en cambio, que ayuno que, según parece, tiene ventajas de tipo fisiológico, autofágico, en fin, que autorregula el cuerpo y estimula la mente. Respetar las ventanas alimenticias, no comer fuera de horas, por tanto, no asomarse por la despensa constantemente, no concederse caprichos constantemente, sino en su momento comer y nada más que en esos momentos. En segundo lugar, respetar las dietas. Cada uno tendrá las suyas, a veces recomendadas por un dietista y otras veces simplemente por comer sano, que también está muy de moda. Hay ciertos alimentos que sabemos que no son sanos, otros que no son sostenibles, otros que se necesitan solamente en cierta proporción con respecto al resto. En fin, procurar comer sano, no solo con la lengua, sino también con el cerebro, con el estómago. En tercer lugar, procurar la urbanidad, guardar la urbanidad en la comida. Las reglas de urbanidad. Estamos comiendo con los demás, no satisfaciendo simplemente una necesidad vital. Y por tanto, el comer despacio, muy particularmente comer despacio, pero también saber utilizar los cubiertos o limpiarse la boca antes de beber, en fin, ese montoncito de reglas de urbanidad que hacen de la comida una relación humana, una relación personal, que la hacen cultural, no una cosa puramente biológica. Y finalmente, en cuarto lugar, orar. Orar, rezar mientras se come o convertir la comida en oración. Decía San José María, hablando de la contemplación, que un contemplativo procura no trabajar sino amar. Y se podría parafrasear diciendo que un contemplativo procura no comer sino amar. Y por tanto, cuando come, ama, reza. Y eso puede tener muchas manifestaciones. Por ejemplo, como él también recomendaba, poner el riquísimo ingrediente de la mortificación, un pequeño sacrificio en cada plato. O agradecer a Dios interiormente aquel plato, aquella comida, aquel alimento que tanto nos gusta. E incluso pues, servirnos más de eso, pero agradeciéndoselo al Señor, convirtiéndolo en oración. Bueno, son cuatro consejos que podríamos aplicar en esta cuaresma para vivir el ayuno. Hemos celebrado no hace mucho la Navidad y allí contemplábamos al Niño Dios, a Jesús, recostado en un pesebre. El pesebre es un lugar donde se pone la paja para que las bestias, el buey, la mula, se alimenten. Y un caballo come y come y come. Y constantemente acude al pesebre y nunca deja de comer. Mañana, tarde y noche está constantemente comiendo. Es muy ansioso. Incluso la primera causa de mortandad o mortalidad de los caballos son los empachos. Por eso el pesebre representa bien nuestras adicciones, nuestras ansiedades en las comidas. Pero cuando se pone al niño Jesús allí, en el pesebre, quien acude al pesebre, no a comer paja, sino a adorar al niño Jesús, se le pasan las adicciones. Porque ese es el verdadero alimento que sacia, que llena, que tranquiliza. Y entonces nos llevamos bien también con los alimentos físicos y no nos proyectamos en ellos intentando compensar nuestro desamor. Por eso esta cuaresma es un tiempo de conversión y el ayuno y la mortificación es una oportunidad para centrarnos en el alimento que sacia realmente y no buscarlo donde no se encuentra, que no conseguiríamos más que en caer en adicciones y en ansiedades.
Gracias.